Y de esta manera nos introducimos en una nueva entrevista que vamos a disfrutar esta noche, porque está del otro lado de la línea Franco Luciani. Franco, un placer, un gusto recibirte aquí en la noche de los que bailan. Muy buenas noches, acá Maya Sasovsky y Pablo Camaitien a Radio Pública.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué
tal, querida Maya? ¿Cómo están ustedes?
Hola, Franco. Bien, felices.
Gusto escucharla.
Igualmente, felices y disfrutando de este Colangelo Luciani, Luciani Colangelo, de tango improvisado, que es este próximo disco que va a salir, y este adelanto que nos contaba tan emocionado Pepe, con quien charlamos el otro día acerca de este proyecto y de esto que estaba por salir a la luz, que la verdad que no nos queríamos perder la oportunidad, ni bien lo vimos, de replicarlo en todo el país a través de la radio pública.
Bueno, gracias. La verdad que yo estoy muy contento por todo el proceso que lleva hasta el comienzo de empezar a mostrar lo que es todo este material, porque es un puñado, no son unos cuantos tangos, es un disco, pero que en esta situación que estamos todos viviendo ahora, decidimos de a poquito empezar a mostrar, porque en realidad les cuento que estábamos a punto de empezar a hacer la mezcla de lo que es el disco.
Claro.
El disco fue grabado en enero, entre el Festival de Chamamé y el Festival de Cosquín, o sea, fueron 10 días en enero, fue una locura para mí, para todos, porque Pablo Mota en contrabajo y Leo Anderson en guitarra, dos musicazos que son mis músicos también estaban en el Festival de Chamamé, estaban en Cosquín y estaban en el medio de esos dos festivales grabando este disco, que se grabó y se filmó en un par de días. Y lo íbamos a empezar a mezclar en marzo, y se vino todo esto y se frenó la mezcla, digamos. Vamos, ¿cómo le puedo decir, chicos? Oficial, digamos. Y por suerte tenemos el gran Paul Acedo, que está y vive en Guión. Entonces dijimos, ¿por qué vamos a...? Están los videos filmados, está todo grabado, ¿por qué no empezamos a hacer entonces un anuncio de estos temas en cuarentena? Una manera de también de estar un poco activos, ¿no? Así que esa es un poco la idea de por qué ahora estamos presentando esto. Seguramente vamos a estar presentando en este momento, pero tal vez proyectando más una presentación, algo que hoy por hoy no podemos, pero la música, por suerte, está grabada, está filmada también, y ya podemos compartirla con el maestro, que para mí es un gran honor.
Y ya ves que cuando charlábamos con Pepe, era así un recorrido de su vida, nos decía que encontraba puntos de conexión, vos como armoniquista, con Hugo Díaz. ¿Cómo es el encuentro tuyo con Pepe, con este hombre, digamos, este músico tan importante para todos nosotros?
Bueno, obviamente que el primer encuentro fue mi adolescencia, sin saber obviamente todo lo que iba a venir después. Felizmente vino después, y lo que falta también, porque en esas grabaciones maravillosas que el Pepe hizo con Hugo Díaz, es un disco de tango muy famoso también, por cierto. Yo soy un tipo que tengo la suerte de viajar mucho afuera, y en el ambiente del tango se gusta mucho de bailar con grabaciones. Estoy hablando de festivales de tango en cualquier lado. Yo tengo... A mí, miren, chicos, voy a contar una anécdota que es loquísima, pero a mí el tango y los festivales de tango me han llevado a tocar en la isla de Bali, en Indonesia, ¿no? Para tener una idea de lo que es el alcance, ¿no?, de nuestra música. Y en esas milongas, en esos festivales, generalmente se bailan formaciones grandes, orquestas grandes. Pero son muy pocas cosas, casi nada, diría, que bailan de formatos pequeños, salvo que sean vivo. Y algo que se baila mucho son esas grabaciones de Hugo con el maestro Colangelo. Yo estas grabaciones la escucho de mi adolescencia, cuando empecé a desmenuzar toda esa obra maravillosa, y obviamente con la orquesta de Troilo, porque Pepe es nada más y nada menos que el último pianista de la orquesta de Aníbal Troilo. Y después, con la querida Mavi como conexión, con la señora directora, vamos a decir ahora, tuyo para mí, se hicieron una serie de homenajes, primero en el Circo hace unos cuantos años. Después hizo el cierre, el concierto de gala, el cierre de los conciertos del Festival de Tango Internacional de Tango de Buenos Aires el año pasado. Fue un reencuentro, igual siempre por ahí nos encontramos en algún lugar, en algún festival. Y surgió esta idea que para mí es un sueño cumplido, ¿no? Porque tal vez sin pensarlo terminé tratando de hacer una especie de continuación de esas grabaciones maravillosas que hacía el maestro con Hugo Díaz. Claro. Nada menos.
Franco, desde los comienzos, desde el comenzar a desandar este camino, esta carrera que te ha llevado a recorrer el mundo y sus islas a lo largo y a lo ancho del planeta, podríamos decir. Contame un poco si sos consciente o si más lo disfrutás que sos consciente del lugar en donde te ponen siempre comparándote o al lado de Hugo Díaz.
Mira, para mí es un premio muy grande, que son cosas, Maya, yo te voy a decir la verdad, por ahí te llama toda la vida asimilarlo, pero en el buen sentido, en cada nueva experiencia, incluso en este preciso instante donde vos me estás planteando, ¿no?, ofrendando esta pregunta, uno es un poco más consciente de todas las cosas que uno va logrando. Pero, a ver, lo primero que quiero decir es que esto es una profesión, hoy día es una rutina, que somos trabajadores de la música, como tantos otros colegas, pero obviamente que nace de una manera lúdica, ¿no?
Obvio.
En un inicio. O sea, que esto lo empieza haciendo uno de pura necesidad espiritual. Esa necesidad espiritual no tiene que terminar nunca, ¿no? Obviamente que pues está mezclada con todas estas cosas de la profesión, de la rutina, de la superación en el buen sentido, ¿no? No ambicioso, ¿no? Pero la verdad que el camino me ha llevado a reconocimientos maravillosos, y siempre lo de Hugo Díaz para mí ha sido muy importante, porque Hugo Díaz es un músico muy respetado en nuestra música argentina.
En el mundo, ¿no?
Incluso supera géneros.
Claro.
O sea, va más allá de los géneros y va más allá del instrumento, porque cuando se habla de la armónica, pero también se habla como una manera de frasear que es imitada por muchos otros músicos que no tocan armónica. Que eso, yo me acuerdo de charlar de estas cosas, por ejemplo, con el Mozo Sarralde, uno de los grandes flautistas nuestros. Entonces digo, va más allá de eso. Y es como un personaje muy cuidado y respetado, como debe ser. Entonces, siempre dije que era muy muy delgada la línea para una comparación, si se quiere, odiosa, vamos a decirlo así. Pero yo la verdad que he tenido siempre los mejores comentarios con respecto a eso, con músicos, ahora con el Pepe, pero por ejemplo con el Negro Lagos, con la misma Mavi.
Totalmente.
Mavi, una frase muy hermosa que a mí me encanta, que ella dice que ella me considera como un hermano, siendo yo tan hijo de Hugo como es ella, ¿no? Y yo sé que hay una voz fundamental, en el inicio del sonido argentino de la armónica, que es la obra de Hugo desde los fines de los 40.
Hablaba.
Para mí sí. Es muy importante, y obviamente que soy consciente y lo tomo siempre, digo esto, como un desafío, por un desafío que me agrada mucho, no como un peso. Obviamente tiene un peso.
Sí, justamente.
Obviamente que lo tiene. Que no me tendría sentido.
No, pero por eso te lo preguntaba justamente no desde la comparación, sino desde la continuidad, ¿no? Tan importante a través de los años y a través del tiempo, de que de alguna manera todo el tiempo cuando uno habla de Franco es imposible e inevitable hablar de quien fue el embajador de la armónica en el mundo, como lo fue Hugo Díaz, ¿no? Te lo preguntaba desde ese lugar casi de bendición absoluta que te dan en todos lados.
Es que yo lo veo así, la verdad que es así. Y te agradezco, Maya, porque es desde ese lado, desde el inicio, la creación del sonido argentino con la armónica. Y bueno, aparte, cuando hablamos de Hugo Díaz, que es algo que yo también he tomado en mi carrera, tal vez por una cuestión familiar también, y obviamente que esto, Hugo Díaz, entre tantos otros músicos, han sido también el ejemplo para mí, tomar ese mismo camino. Que es el camino de la música argentina en todas sus facetas.
Claro.
O sea, Hugo Díaz era un tío. Ahora estamos hablando tal vez de un material de tango, este material de tango que estamos haciendo con Pepe, hace un poco este homenaje a esa obra, como decía recién, muy muy famosa del tango en Hugo Díaz, de un puñado de discos, pero Hugo Díaz, ni hablar, sabemos como santiagueño, los gatos, la chacarera, la zamba, ni hablar, el fin de los 40, principio de los 50, la música del litoral, las polcas paraguayas, o sea, una verdadera patria grande, por decirlo así, en la música, ¿no? Es algo maravilloso, que yo lo tomo con mucho amor.
¿Y cómo es el trabajo, cómo ha sido, digo, en lo cotidiano con Pepe Colangelo, digo? ¿Cómo, pero no en términos emocionales, digo, que ya has transmitido lo que sentís por él, sino concreto, digo, cómo se sientan a laburar?
Claro, más técnico, digamos. Sí. Mira, la verdad que nosotros quisimos, si se quiere, en los tiempos de hoy, en la coyuntura de cada nuevo momento, eso es lo maravilloso de la historia, que cada momento es irrepetible, ¿no? Pero tratando de pensar un poco en esos momentos que son los que vivió el Pepe, lo que tratamos es de hacer algo muy fresco, casi improvisado, porque las grabaciones de Hugo eran así. A Hugo había que convencerlo un poco, en muchos casos, para llevarlo al estudio. Mm. Era una cosa que a veces se decidía, más que algunas veces, tengo entendido que en muchos casos se decidía, eran cosas que se decidían muy sobre el filo, ¿no? Y primero, a mí me encanta esto del sabiendo cada nota, de la primera a la última, tocando incluso música académica como instrumento. A mí me encanta esta cosa de la parrilla, o de lo parrillero o lo peñero, lo parrillero en el tango y peñero en el folclore, de la improvisación, de con todos esos elementos jugarnos, lanzarnos a jugar. Y el maestro Colangelo es, a pesar de un gran maestro también de la orquesta y de todo sus composiciones, sus arreglos, es un gran improvisador. Entonces lo que decidimos fue un poco tratar de recrear un poco cómo sería una grabación de estilo, como él hacía con Hugo y en otras cosas de años atrás. Entonces, no hubo mucho ensayo. Realmente lo que hicimos en un par de ocasiones, donde yo me junté primero con el maestro a tomar un café y a charlar un poco, a elegir los temas, y bueno, sabiendo que estábamos secundados por musicazos como Pablo y como Leo, fue juntarnos un par de veces, pero más que todo a repartir las partes, a decir, bueno, mira, acá empieza el piano, después acá agarra la armónica y va la guitarra. El otro tema empieza la armónica sola con el piano. Y después tomamos dos días en el bellísimo y el mítico estudio Ion y tocamos. Por eso esto de tango improvisado, porque realmente es una estética del tango que siempre existió, tal vez no de la más explotada ahora, pero es ese tango a la parrilla, obviamente con el conocimiento, salir a tocarlo. O sea que es un material que está realmente muy fresco, está tocado casi sin mucho arreglo, ¿no? No hay arreglo, no hay partitura, sí el conocimiento de lo que está pasando armónicamente, en la melodía, todo, pero estamos jugando, sí, literalmente.
Por eso nació Tango Improvisado y vamos a compartir con toda la gente. Franco, seguramente te vamos a seguir llamando para compartir con todo el país todo lo que van haciendo, lo que vamos conociendo de lo que están haciendo en esta cuarentena que aparentemente nos va regalando estas joyitas. Gracias, como siempre.
Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Les cuento que esto que salió de Los Mareados va a salir muy prontito otro video. Y bueno, esperemos de corazón que esto termine pronto. Tenemos que cuidarnos, tenemos que respetar. Y nos encontraremos pronto, ojalá que nos abracemos en alguna milonga, en alguna peña, que nos vaya yo a visitar el estudio, que podamos vernos la cara prontito.
Totalmente. Seguro que así será. Gracias, Franco. Un abrazo
grande. Bueno, muchas gracias. Beso.
Un beso enorme.